Cash rules everything around. Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos. VeraBásquet también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA VeraBásquet. Todo junto.
Señoras y señores, bienvenidos a este último episodio de la temporada 2016-2017 de VeraBásquet. Después de que terminaran las finales de la NBA y que saliera campeón Golden State, habiendo derrotado a Cleveland 4-1, estoy con Martino Simani para recapitular un poco sobre esas mismas finales, un poco sobre la temporada, un poco sobre las cosas que ya se están gritando a los cuatro vientos que se vienen, etcétera. ¿Cómo estás, Oso?
Muy bien, muy bien.
Porque resulta que la NBA no tiene más off-season. No existe más la off-season de la NBA. A los tres días que termina la final ya hay un tema instalado tan fuerte como el de las finales, tan popular y significativo como el de las finales. Estamos en medio de las conversaciones pre-draft, porque la noche del draft es una de las noches predilectas ya de la NBA. Es increíble lo que han conseguido con todas esas noches que no eran nada y que ahora son fundamentales. Y entonces empieza a haber rumores de trades y cambios de picks y, en fin, y Danny Ainge acumulando todos los picks que puede. Y esa especie de síndrome de Diógenes que tiene Danny Ainge con los picks. En este momento los Celtics parece que van a cambiar su pick número 1, se lo van a dar a Filadelfia y se lo van a cambiar por el 3. Y algunos picks para más adelante, etc. Lo cual, no sé, nosotros no hemos visto nada del draft. Hay gente que nos pregunta qué sabemos de Markel Fultz y ese tipo de cosas. Y la verdad es que videitos nomás hemos visto. No me animo a opinar por ninguno de esos. O sea, sí me animo, pero siempre hay que animarse al final. Uno puede opinar sin ver las cosas incluso. Pero no. Ya es muy difícil opinar habiendo visto muchos partidos de un muchacho de 18, 19 años. Imaginen habiendo visto videitos nomás.
Sí, casi imposible. O sea, y se podría hacer una falta de respeto,
sí,
al consumidor. Pero lejos de eso, la NBA ya sabemos que es un reality. Dejó de ser un deporte a ser una máquina del entretenimiento. Es, no sé, e-entertainment.
Totalmente.
NBA TV.
Sí.
Es prácticamente lo
Netflix.
Mismo. Netflix. Sí.
Parte de una serie donde se disparan narrativas permanentemente para todos lados. Del color y la forma que uno prefiera.
E increíblemente, obviamente creo que esta...
Voy a bajar la persiana. Este es un momento...
claramente.
No. Me gusta dejarlo porque es como una cosa que le da...
Me tomo un mate.
Exacto. Le da un toque de intimidad. Me parece que cumple con los requisitos del género del podcast.
Me parece perfecto.
Así que incluso voy a bajar un poco el volumen acá. En fin, todas estas cosas que le estoy regalando a la gente en este último episodio de VeraBásquet de la temporada.
No, lo que decía de que lo que genera la NBA, este seguimiento, esta fiebre, creo que son de diferentes sectores, ¿no? Creo que la...
esto es de adicto.
Muy claro, ya estamos entrando en el seguidor más profundo y más también el más tecnócrata, ¿no? Al que le gusta un poco más la cosa más fina. Y no tanto el juego, sino el ambiente que se genera, el candombe alrededor.
Sí, y ¿cómo es que se llama esto? Como la gestión de la franquicia.
Te ofrece.
Una parte como de ejecutivo, de falso manager.
Ahí es donde te das cuenta de que este es el mundo de la NBA. Ha abarcado todos los sectores de la sociedad, ¿no? En las diferentes personalidades de la gente. Todo el mundo tiene para comer un poco.
Claro. Sí, la parte ejecutiva es igual de apasionante que la parte que hay adentro de la cancha de básquet.
El fantasy ha desarrollado todo otro espectro de público y así diferentes cosas. A lo que me iba a referir, que es lo que nos interesa más a nosotros que es la cancha, es que...
A nosotros y a Novik. Nos interesa mucho la cancha. La cancha es lo que más nos interesa.
Mirando un poquito para atrás, que la final, si bien era el momento esperado por todos durante todo el año, ya vemos que se pasa la página. Y
rápidamente.
Bueno, sucedió lo que más o menos todo el mundo pensaba que iba a suceder.
Ya es como viejo.
Y ya se quemó. No estamos a una semana del final y ya se quemó.
Exacto.
Es increíble el fenómeno este.
Impresionante.
Han cambiado, han dado vuelta a la página inclusive.
Es como al ritmo de Twitter, ¿no? Que claro, va claro. La NBA, al ritmo de las redes sociales.
Se quema al instante.
Ya está, ya dijimos todo lo que se podía decir, ya hicimos todos los chistes que se podían hacer, ya hicimos todos los análisis que podían... Vamos, al otro, va. ¿Qué tenemos ahora? Es
que
draft.
Veníamos con la pre... No sé, personalmente a mí me pasó, que venía esperando de que sucediera sí. esto, y que Durán dominara, y que esto y que el otro... Cuando sucedió, sucedió, ya está. Y ahora ya lo que pasa post para el campeón, todo lo que generaba el aura del campeón y del MVP y todo lo que los veranos enteros mirando cosas y leyendo cosas y admirando al campeón, no existe más.
Nada.
Nada, sí.
Ya estamos pensando en la próxima temporada y el equipo más poderoso no es Golden State, es Boston porque tiene muchos picks y entonces tiene un potencial infinito para dentro de 6 años.
Filadelfia. En el momento ahora Filadelfia. Sí, es porque Boston es el equipo mejor posicionado, supuestamente, entre comillas, pero el que lo hace realidad y lo concretaría sería Filadelfia, que estamos ahí. Que es lo que más le gusta a la gente hoy en día. No es el hecho de quién está ahora arriba, sino el que más se acerca.
El potencial. El potencial para quién va a ser el próximo que domine.
El potencial cercano, me parece. Ya cuando se dispara muy lejos.
Es cercano. Pero no es tan cercano. Esto es como la sucesión. Yo creo que lo que está preparando Filadelfia y lo que a la gente le entusiasma es la sucesión. Es qué viene después de la dinastía de Golden State intervenida por LeBron. Exacto, intervenida por LeBron. Esa cosa que él se autodefinió, además, que todo el tiempo él está manejando su narrativa. Una de las cosas que dijo es, a lo mejor estoy destinado a enfrentarme con dinastías. ¿Qué nos está diciendo Lebron? Es, empiecen a mirarme de esa forma. Claro. Quiero que me vean de esa forma. Claro. Como el disruptor de dinastías. Pero bueno, no sé. Cuestión que me parece que lo que genera entusiasmo es esa cosa de quién va a ser el sucesor. Es muy bien. Ya sabemos que estos atletas, estos deportistas, estos basquetbolistas, en el pico de su rendimiento van a tener una hegemonía sobre el resto. ¿Quiénes son los próximos? Y ahí está Filadelfia, ¿no? Que tiene a Embiid, que tiene a Simmons, a quien todavía no vimos jugar, y que ahora llevaría a Markel Fultz.
Que tampoco vimos jugar.
Tampoco vimos jugar.
Un montón de signos de pregunta. A eso es a lo que iba. Me genera un poco de incomodidad toda esta situación. Si bien es entretenido, está clarísimo de que estamos hablando de...
De la nada.
De la nada misma, realmente, sí. Porque... No sabemos ni cuánto es el techo de cada jugador.
Ni cómo van a jugar.
En 2 temporadas se prenden fuego. Este es el momento de mayor potencial y mayor valor para este tipo de jugadores. Y después hay que entrar en lo más fino de ganar, que es lo más difícil de todo. Y nos olvidamos un poco de ver lo que analizamos siempre. De que vimos una final con uno de los equipos históricos de la NBA, que lo estuvimos hablando. Pero lo poco que,
sí,
lo
nada,
poco que duró, inclusive nada. mirando el partido final... podemos ir a ese partido, pero es como que lo siento poco vivido. O sea, quizás obviamente me queda mucho más un partido 7, es otra cosa, pero vimos uno de los equipos históricos más importantes, que, o por lo menos de mayor juego que yo recuerde.
Una de las finales para mí con más despliegue de talento adentro de una cancha por las dos partes. Había momentos donde era... Highlight tras highlight. Iban para un lado y era una de las mejores 5 jugadas. Venían para el otro y era lo mismo.
Pero es como que se te acomodó el ojo, me parece. Como que no me saltan alguna jugada, la jugada de la hundida de Iguodala, el triple a la carrera de Durán en el tercer partido.
La de LeBron contra la tabla. Sí, las 27 jugadas de Kyrie Irving.
Claro.
Que te quedan en una sola. En una sola. Yo me acuerdo de me acuerdo de 2 en el partido. 3, una en el final del primer tiempo.
Sí, que hace slalom, elude todo el equipo.
Todo el equipo. Y otra, cuarto, un momento en que parecía que se le iban, que es un ataque rápido, no me acuerdo si es en el cuarto o en el tercero, ahora estoy dudando. Es un ataque rápido que él viene con la pelota arriba y viene 1 contra 2 y la mueve para todos lados y Curry le pega en la cabeza y no cobran nada y hace el doble igual, una locura ya. Y después una que no fue doble. Me acuerdo mucho también, que es una que rompe a Curry y tira por encima del grande, que ya no me acuerdo cuál era también, un ángulo dificilísimo, la pelota sale de adentro y él agarra su rebote y se lo saca a Draymond Green, que es una ahí en los últimos 3 minutos. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que sí, hay como una superposición. A mí me parece que estas finales, además, queda la sensación por cómo terminaron, el 4-1, digamos, y por la narrativa esa de a Golden State nadie le puede ganar, no sé qué, queda la sensación de que fueron menos competitivas de lo que realmente fueron. A mí me resultaron bastante competitivas, ¿a vos no?
Sí, lo fueron, de hecho. Pero más allá de eso, me quedó la sensación de poco trascendente. Poco trascendente. Me pasa lo mismo que me pasó con las finales, con la otra final que gana Golden State, que terminó casi mejor parado LeBron perdiendo las finales que el mismo Golden State. Como que Golden State tenía que terminar de confirmarlo. Y bueno, está, lo ganó, lo pudo hacer. Ya está, ya sabíamos que era lo mejor, está, ya está.
Sí, me jode muchísimo, me molesta, me irrita de sobremanera la narrativa esa de... tenía que salir campeones.
Claro.
Es dificilísimo.
Exacto. Ese es el punto que iba. Que
no estamos entendiendo lo difícil que es salir campeón.
Y no estamos apreciando lo bueno que es el equipo de Golden State.
Al nivel que jugó Golden State, cómo superó una cantidad de obstáculos. Me parece que se instaló como esa idea de... es fácil, claro. Llevabas a Durant y tenías un equipaje y no sé qué. Y salí campeón, dale, salí campeón. Con este tono de voz estúpido, exacto, digamos.
Perfecto, perfectamente.
Que simplifica todo a unos niveles muy burdos. A niveles del NBA 2K17. No metiste a un muñeco adentro de un equipo que ya la embocaba y no sé qué y le venías ganando a la máquina. Hay que insertar esa pieza de verdad, ese ser humano adentro de ese otro grupo de seres humanos y ese jugador de básquetbol y que esa estructura no se vea dañada. Es terriblemente difícil. Además de que Durant se lesionó. Nos olvidamos completamente que Durant estaba lesionado. Que Durant tuvo una lesión que a Rudy Gobert le llevó 8 meses, por ejemplo. A Durant le llevó 1 mes y medio, volvió, jugó los playoffs y las finales, y en ningún momento nadie recordó eso, nos olvidamos completamente. Era una de las dudas antes de que empezaran los playoffs, es cómo va a estar Durant. Eso quiere decir que él no solo se insertó en un equipo en el que no jugaba, o sea, en el que no estaba, obviamente, antes, no solo se insertó perfectamente... en el que hay un montón de superestrellas, yo qué sé, está el caso de Miami, es como el paradigma de la dificultad para armar un equipo que sufre un cambio radical de acuerdo al valor de la estrella agregada, digamos, ¿no?
Las estrellas.
Las estrellas, exactamente, en el caso de Miami, en este caso es uno solo, pero no hubo ningún tipo de trauma. Calzó perfecto.
Agregaría que no solo calzó, sino que llegó y tomó las riendas.
Era el equipo de él. Todavía. Una cosa rarísima.
A un equipo que llega a la final del séptimo partido y hace historia con 73 partidos. Exacto. Habla mucho del ambiente en el cual se movió. Por otro lado, me parece que también se pierde en todo esto toda esa pelea que hubo con Golden State durante estos años, que era el tema de que si un equipo que tira, que si los grandes, que si se puede, si son suficientemente buenos o no, y que ya está, me parece que ya es suficiente y tenemos que abrirnos. Obviamente que el NBA ya lo hizo, pero me parece que el grosso de la gente, no hay un consenso tan aceptado en cuanto a que el deporte cambió.
Totalmente.
Radicalmente. ¿Qué? Y hay que aceptarlo de que es así. Y que Cleveland, a pesar de ser distinto, porque LeBron nos confunde muchísimo por ser un espécimen tan raro, trató de adaptarse a eso. Lejos de ir y doblegar hacia el otro lado, que es donde los más veteranos, digamos, comprenden el juego, claramente se unió a esta movida y ya...
Buscó tiradores.
El tipo de juego cambió, prácticamente.
Sí, sí, hay un nuevo paradigma.
Exacto.
Y es todo un proceso que termina en este Golden State. Yo creo que es eso, que en pos de desestimar por esta cosa de que el mundo del básquetbol está enojado con Kevin Durant porque siente que le arruinó su juguete, uh-huh, yendo a Golden State y generando una superpotencia, un equipo difícilmente igualable en los estándares de calidad. Servite nomás. Servite porque hoy estamos en un capítulo,
hoy es un
¿verdad?
Día,
sí, sí, exactamente. Me parece que en ese afán por disminuir los créditos y los logros de Durant se generó la sensación de que si Golden State salía campeón, lo único que estaba haciendo era cumplir mínimamente con su deber. Insisto, me parece que hay una simplificación ahí terriblemente vulgar y como mezquina. Hay una cantidad de cosas, por ejemplo, no me acuerdo en qué nota fue que leí, un dato muy básico. El año pasado Durant
picaba la pelota 156 veces por partido.
Qué lindo, me encanta cuando dicen lo profundo así.
156 veces por partido. Este año, 96.6 veces por partido. O sea que lo redujo cerca de un 40%. Eso quiere decir el contacto que él tiene con la pelota, ¿no? El nivel al que llegó a economizar su juego, la eficiencia, es el máximo nivel que yo he visto jamás en un anotador. Lo poco que entra en contacto con la pelota y lo que impacta en la anotación propia y de sus compañeros, porque además asistió muchísimo durante. En las finales promedió arriba de 5 asistencias por partido. Es muchísimo. Entonces, toda esa transformación, toda esa necesidad de encajar y que a su vez ese equipo siga siendo su equipo, pero que no pierda la identidad de equipo. O sea, llegó un equipo, no le hizo perder su identidad, pero es el equipo de él. Y él tampoco y perdió su identidad como jugador. Eso amalgama
y
eso.
Y lo potenció como equipo.
Claro.
Después de tomar el equipo de rehén, lo potenció.
Eso es dificilísimo, eso es de una complejidad enorme. Por no hablar de la presión que pasó a ser en una temporada el jugador que todos quieren ver perder. Y que estaba enfrentado a esto, a que si sus finales, que era el lugar a donde él quería estar y el lugar en donde ese era el escenario al que quería llegar, y si en ese escenario el tipo no rendía, no tenía una actuación perfecta, se le iba a caer el mundo arriba. No importa que hubiera salido campeón Golden State. Imagínate a Golden State saliendo campeón con Durant tirando 39% de cancha.
Sí, no salió campeón así, pero está.
Seguramente no. Seguramente no. Pero incluso en una rareza, no sé qué, sí. Durant tiene una mala serie, entonces y Curry mete todo lo que claro. tira y no sé cuánto. Y hubiera sido un castigo permanente para él. Él no tenía margen de error en estas finales. Jugar unas finales de la NBA después de todo ese año, después de que tuvo una lesión que lo sacó de ritmo, jugar las finales que él jugó, a mí me parece de otro nivel. Me parece de un nivel bestial, de nivel de gloria histórica de la NBA. Me parece que es, él dio ese paso que tenía que dar y que todo el mundo da por normal, que es el paso más difícil, que es de excelente a histórico.
Y esa es la concreción en la cual podemos discutir, ¿no? Podemos discutir en esta charla de si está bien, si está mal. Pero el tipo fue a buscar su techo y lo alcanzó.
Punto. Eso no es discutible.
Punto. Y ahí es donde empieza, yo pienso esto, vos pensás aquello, esto.
Juicio de valor.
Juicio de valor, moral.
Eso no es de ganador. Exacto. Irse a un equipo que te ganó no es de ganador. Bueno, ¿sabes lo que es de ganador? Ganar es de ganador. Ganar y querer estar en las mejores condiciones posibles para competir. Eso es de competidor. Claro. Pero es una discusión.
Sacrificar tu comodidad para ganar o poner todo de vos, inclusive poner tu entereza y tu moral y ser juzgado solo por ganar y por querer alcanzar tu potencial, más allá de ganar o no. El hecho de buscar la mejor chance de ser el mejor vos es para mí la mejor demostración de lo que debe ser un deportista. Y ahí es donde nosotros me parece que vemos las reacciones y por las cuales muchas de estas decisiones son tomadas. El deportista está muy en contacto con la gente.
La demanda.
La demanda de expectativa externa no debe ser lo que debe regir a las decisiones de un deportista. Porque se da vuelta la tortilla con todo. Y esa narrativa de que todo el mundo admira, este se mata, se rompe trabajando, es buena gente, es esto, lo otro, después termina siendo un comentario aparte, o entrecomillado, o entre paréntesis, al final de si termina convenciendo lo que yo quiero como espectador.
Exacto. A mí me parece que los espectadores de deporte tenemos una cosa, que es que sentimos que los jugadores nos pertenecen. Nos pertenecen, son nuestros. Y cuando los jugadores funcionan con libertad, nos hiere el orgullo y no queremos que nos rompan el juguete. Eso no es posible desde el momento en que los jugadores consiguieron tener instancias de decisiones libres, como ha sido la agencia libre, específicamente así se llama. Porque ya metiéndonos en esa discusión de la decisión de Durán, porque terminamos todos ahí, que yo creo que igual habría que separar, porque incluso me parece que los que piensan que Durant hizo una cosa horrible para el básquetbol y que en realidad demuestra que él es débil y no sé cuánto, deberían admitir, separemos eso, vean los videos de las finales y vean quién ganó estas finales. Vean lo que hizo Durant en estas finales. Y
traten de separar eso del desempeño del 35 puntos por partido, 55 de cancha, 47 y medio de 3, 93 de libres. 93% de libres. 5 asistencias, 8 rebotes. Una tapa y media por partido y un robo. Estamos hablando de, o sea, ves solo los números y ya sabes que ese es el MVP de las finales. Pero bueno, además, si después ves cuándo hizo esos números, en qué momento de los partidos y de la serie apareció, te vas a dar cuenta que es la serie de Kevin Durant. Yo entiendo el odio deportivo, lo entiendo. Entiendo que haya gente que quiera que pierda Durant y me parece que es parte del juego y que está bueno, que es entretenido. Y yo me he divertido viendo jugadores y queriendo que pierdan todo el tiempo, o viendo equipos y queriendo que pierdan.
Está dentro del deporte instalado automáticamente.
Bárbaro. Ahora, cuando eso ya empieza a afectar la forma en que percibimos y nuestro entendimiento del juego y de lo difícil que son ciertas cosas, ya estamos en problemas y estamos pasando por alto todo lo que no nos sirve para nuestro consumo individual.
Por eso traía esto a la conversación, digamos. Nos estamos perdiendo este momento, que es el momento un poco, ¿no?, de análisis y pasada de raya de toda esta situación. Y la voracidad de la noticia y del correr atrás de lo que viene después no nos está, o por lo menos no estoy viendo en el diálogo, en la narrativa general, que haya un espacio a ese diálogo y así a realmente tomar la dimensión de las cosas que se pueden sacar en limpio de esto, más allá de qué es lo que va a pasar con Cleveland el año que viene y qué va a pasar con el draft, que claro, entiendo que marca el terreno para los próximos 5 años o lo que sea. Las decisiones ahora realmente toman una dimensión enorme, dada que el margen es muy corto. Al haberse generado este super equipo, eso puede darle mayor interés o menor interés, porque cuando decís, bueno, de acá a 4 años va a ser Golden State.
Está bien.
Aunque no creo que sea así, ¿no? Porque hay que mantener el no sé cómo van a hacer para mantener a todos estos jugadores en salario.
Y físicamente sanos, y etcétera. Hay un montón de cuestiones que pueden pasar en el medio. Claro. Por eso es tan difícil armar una dinastía. Algunos números más. Durant tiró 14 de 20 en el partido 5. En el partido de cierre. Hizo 39 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Además tiró 15 tiros contestados, 15 tiros con marca y encestó 12 de esos 15. En la serie tiró 78 tiros contestados y encestó 45. Estamos hablando de los tiros con marca de Kevin Durant. Quien haya visto el partido 5 habrá notado que las veces, para mí fue un gran partido, además, el partido 5. A mí me gustó mucho. Me parece que Cleveland dio todo lo que nos podía dar. 7 triples de J.R. Smith, todo y más, digamos, nos dio Cleveland en ese partido. Una racha también de Kyrie que empezó a anotar y no lo podían parar.
Ofensivamente, sí, vinieron al partido sin duda.
Sin duda.
En el tiempo estaban metidísimos, estaba saliendo todo, iban 2 puntos abajo.
Bueno, claro, sí, y de hecho tuvieron un arranque en donde habían quedado 41-33 en un momento. Kerr pide tiempo, y acá tengo una pregunta estúpida para hacerte, que es, ¿quién, no me mires los apuntes, estoy a pedir, por favor, quién pone los primeros 4 puntos de Golden State para el run de 28-4? Porque después viene el run de 28-4 de Golden State, que es Zambódromo a pleno, y que es que cuando se emprende el Zambódromo, bueno, es imposible. Sí. A propósito, en ese run de 28-4, Durant hizo 11 puntos, 3 rebotes y una asistencia.
Tranquilo.
3 de 4 en triple, 4 de 5 de cancha. En los primeros 2 dobles, hay 2 dobles. Bueno, no estuviste muy lejos. David West. David West hace un tiro de media distancia, pone un tiro de media distancia, que Lob había bajado a ayudar a una cortina indirecta, y después pone un tiro que es un medio gancho que erra y agarra el rebote y la mete a tabla, no sé qué. Y bueno, y ahí se pone. Esos son los primeros 4 puntos que empieza la racha. Esto es lo que pasa en general en los partidos de cierre. Todo el mundo tiene su momento de dejar su sello en el juego. David West le dio algo hasta poco esperado. Kerr lo dejó muchísimo en cancha. Lo dejó como 15 minutos seguidos. Que había encontrado ahí el tipo que tenía en ese momento la presencia de espíritu y ánimo. No es fácil cerrar. Yo después escuché una nota a Kerr que decía que no lo había sorprendido arrancar 8 o 10 abajo, porque los partidos de cierre pasa un poco eso a veces, que empezás muy ansioso, entonces no encontrás los ritmos y el flujo del juego.
Sí, dependiendo mucho de cómo se pare el otro también.
Claro.
Porque el que tenés la fragilidad sos vos, digamos, de que tenés la ventaja. depende mucho de la cabeza del equipo y eso, pero David West era un tipo que se sabía, no sé, por lo menos o a mi parecer, el tipo estaba desesperado, enfocado, buscando esta situación.
Como loco.
Era, y ya veía de que era su chance. O sea, después de esta, si esta no salía,
totalmente,
iba a ser complicadísimo.
No solo eso, sino que en el partido 5, yo supongo que él debe haber imaginado que se abriría una brecha ahí porque Steve Kerr le avisó el día antes a JaVale McGee que no iba a entrar. Le avisó a McGee y a Clark, y a Ian Clark, que no iban a jugar. Que la verdad es que hablábamos antes, sí, que era raro que siguieran estando en la rotación. Y de hecho le avisó, bueno, da, la serie no está para ustedes, mañana no van a entrar. Le dijo a Mako que iba a jugar. Y yo calculo que David West dijo, ahí hay minutos que son para mí, esos minutos me los como yo. Porque el burro este de Pachulia no se va a poder mantener en cancha. Y para no desgastar el small ball, me van a tener que poner a mí. Y estaba seteado, el hombre estaba en una misión. Respondió a lo que le pedía la circunstancia. Después de ese run de 28-4 de Golden State, cuando usted llega a sacar 12, 14 puntos y Cleveland lo trae en el tercer cuarto, que es hermoso el tercer cuarto, porque Cleveland lo vuelve a poner en juego de nuevo y hay como dos momentos, un par de instancias, una en que se pone a 4 puntos y otra que se pone a 3 en el último cuarto, en las que básicamente, lo tengo acá anotado, pero la respuesta siempre era de Durant. De un triple a Jefferson, uno de esos que para a cero, esa de que sale de una pin down nomás, normal, así, al eje, y recibe la pelota y para, frena a cero, amaga y pasa de largo Jefferson y después tira desde ahí, que es una cosa muy difícil, ¿no? Porque no.
Un ser humano normal.
¡Oh! No tiene nada de ritmo eso. Se cortó el ritmo de la media, apagó la música, apagó todas las luces del estadio, las volvió a prender y.
Igual ningún tiro para Durant parece ser complicado. Tiene el arsenal completo, por lo menos. Siempre se pone en situaciones que o que lleva a los tiros que él sabe que va a meter. Tiene varios tiros, el flamenco, la media vuelta, la parada de tiro.
Cuando arranca el cuarto-cuarto, que se pone a 3 Cleveland, él tira, es un posteo contra LeBron. Uh-huh. Fadeaway, en realidad, lo enfrenta y después le hace un fadeaway, así le tira de media, es un doble. Y cada vez que se acercaban, Durant los machacaba de 3 o de 2. Tiene otro tiro que le tiran la trompa a Kevin Love, que es un rompimiento de él. Después Mako rota la pelota para él que viene saliendo. Tiene tiros dificilísimos en este partido. Él viene saliendo de vuelta. Después de que rompió, sale hacia el triple de vuelta y viene backpedaling, ¿no? Y Mako se la da y la tira para atrás y la mete.
Se está transformando en una versión muchísimo más atlética y variada de un Dirk Nowitzki, digamos.
Exacto.
Esta nuevo modelo que trae. Que trae el tirador gigante.
Eso es.
Con mucha más movilidad y argumentos también, porque digo.
Y un manejo de pelota de base.
Exacto, exacto.
Y
pero
con la capacidad de dar.
Efectividad.
Sí, y con la capacidad de dar dos piques y un dito en la cara. Pero lo que empieza a conseguir son tiros que no están vinculados a ningún movimiento natural del básquetbol, digamos. Y eso yo lo escuché en una nota que le hizo Bill Simmons, y eso es lo que empieza a trabajar de ahora en más. Según contaba ahí, flexibilidad y tiros con distintos puntos de equilibrio, que era todas las bobadas que hacía Nowitzki con el viejo alemán ese,
claro.
Que hacía hacer,
bueno,
todo
ahora
tipo de bobadas.
Millones de videos lo puede ver cualquiera mirando los calentamientos durante el partido y son, no son ejercicios típicos, no son tiros típicos y está constantemente trabajando en el balance y en el punto de salida del tiro. Da media vuelta en un pie y para y tira.
Ese tipo de cosas.
Ese tipo de cosas que decís, ¿por qué está haciendo esto? Es una payasada.
Claro, claro.
De circo que está armando para las cámaras. Y no, y evidentemente es eso. Nowitzki también hablaba en algunos videos de la importancia del punto de salida de la pelota, pero sobre todo dónde colocar la pelota antes de accionar el tiro, digamos. Y el trabajar en bajar cada vez más el centro de gravedad del cuerpo para tener balance y no te afecte un pequeño toque, un empuje.
La bueno. Cantidad de dobles y full y triples y full que vimos en esta serie también es impresionante. Que iban al replay y le habían tocado el codo. Uh-huh. Y los tipos la meten igual. Para mí eso tuvo como unos niveles de calidad altísimos. A mí me gustó muchísimo esta serie. Insisto, el partido 5 me pareció hiper competitivo.
Eso es lo que iba a terminar yendo toda esta... Este movimiento, ¿no? Que se empieza a generar con el básquetbol chico, que se empieza a generar con el switcheo casi automático de los pick and roll, y eso empezó a generar la movida que venimos viendo hace tiempo del desarrollo individual del juego. que es lo que está mal entendido como lo que le hace mal al básquet, que es lo que consideramos nosotros, que somos seres FIBA, seres criados FIBA, y que necesitamos de ver un funcionamiento global de equipo para disfrutar de lo que está sucediendo, como si esa fuera la única manera de jugar al básquet. Y el básquet cambió, y lo demuestra Estados Unidos en todos los torneos FIBA hoy por hoy, que lleva jugadores de la calidad, que, de la calidad NBA, y que el nivel técnico-táctico que tienen los jugadores para desarrollar sus talentos es tan bueno que no necesitan toda esa otra parte para llegar a conseguir una situación favorable. Lejos de ser el correr y tirar porque no queremos pensar, es ejecutar los detalles técnicos a tal nivel de dificultad y perfección que no se necesita todo lo otro. O sí se genera, como lo genera Golden State, y mezcla las dos cosas y generan un equipo prácticamente invencible.
Exacto, sí, tiene un nivel de movimiento de pelota y movimiento de jugadores y precisión y coordinación coreográfica único. Yo creo que no, a esos niveles es muy difícil encontrar.
Sobre todo llegan a colocar 5 jugadores en cancha que son capaces de hacer absolutamente todo en la cancha. Tirar, pasar, correr.
Picar la pelota.
No solo picar, sino al nivel que la pican.
Hay un momento en que la saca cualquiera, ¿sabes? Esa cosa de ya casi no hay pase de salida, porque la agarra uno el rebote y arranca a picarla, y puede ser cualquiera, Draymond Green, Iguodala, Durant, Curry, Thompson, que quizás es el que menos lo hace.
Sí, un juego de transición fatal, te da la posibilidad de correr y generar de que el otro equipo no esté machado en defensa, un millón de situaciones que se abren, que no están dentro del análisis del ojo común de ver un equipo que está constantemente corriendo set y se pasa la pelota, o más como era San Antonio cuando le ganó a Miami, que lo recordamos como casi...
Una expresión absoluta del básquetbol colectivo.
Una utopía prácticamente.
Sí.
Esto es ese San Antonio acelerado, poniendo fast forward.
Es más rápido, más difícil, más complejo.
Más dinámico probablemente en todos sus movimientos.
Y con un nivel de talento, una exigencia en el talento para la ejecución superior. Hay un ataque de Golden State que se repite a menudo en transición Golden State, que para mí es fascinante, y quería preguntarte, a ver si lo habías notado, que es el... Yo creo que ya lo hablamos incluso, pero me puse a repasar las finales y lo vi muchísimo más de lo que lo recordaba, que es el 4 contra 5 de Golden State. Golden State tiene una transición muy efectiva en el 4 contra 5. De hecho, muchas veces Iguodala no viene, se queda atrás a propósito y toman como ventaja estar 4 contra 5. Porque en ese generan un caos en la repartición de tareas de los 5 que quedan. Porque hay uno que está esperando el suyo, que viene allá, entonces, yo me quedo esperando. Pero el otro le señala y a ver si lo agarro yo o lo agarrás vos y no sé qué. Entonces, o confía en que, bueno, como este tiene el suyo allá, me va a ayudar acá con este otro y no lo ayuda. Y la cantidad de puntos que hacen 4 contra 5 es increíble y generan esa situación adrede. Y Iguodala muchas veces se queda y viene caminando así como bobeando. Yo conté por lo menos 6 puntos en el segundo tiempo, 6-8 puntos en el segundo tiempo. Hay un par de jugadas de esas que hay un pase de Curry que termina hundiéndole Iguodala abajo. Ahí se había quedado Klay Thompson. Hay alguna de Durant para Curry que le corta por atrás y le hace el doble de bandeja. En fin, una cantidad de situaciones donde juega el 4 contra 5, que me parece genial. Golden State hace esas cosas que son genialidades y que son completamente contraintuitivas. Uh-huh. Es, ¿cómo vas a tener una ventaja jugando 4 contra 5? Bueno, hay una ventaja en el 4 contra 5.
Eso es lo que iba con todo este periodo y este análisis de las finales, que rápidamente, al pasar de página, nos perdemos de sacar las consecuencias de lo que está pasando en el deporte y de aprovechar la instancia de ver esto que está sucediendo, que es transformativo desde mi punto de vista.
Sí.
Es transformativo. Esto lucha, para todo lo que miramos desde acá, desde un punto de vista FIBA, lucha contra todo lo que nosotros creemos que estuvo bien o que nos enseñaron desde siempre. El pinchala, el pará, tranquilo,
bueno, esa es
el jugar de porcentaje...
Esa es la peor mierda que hay. La peor mierda que hay es el qué inteligente. Es una de las pasta base del qué inteligente al tipo que no atacó la ventaja que tenía.
No, pero quizás es inteligente para el deporte de acá. Quizás para jugar en esta liga o en una liga similar, que no, porque esto es sistemático, ¿no? Digo, vos no podés jugar así, no. Si no tenés los atletas, si no tenés los tiradores, probablemente para otro tipo de equipo, tu mejor jugador más dominante es un 5 enorme, o es un tipo que tiene que hacer absolutamente todo, capaz que no le da el físico, no podés ponerlo en esta corredera. Pero hay pila de cosas en cuanto al juego. Que un 4 contra 5 te da la ventaja. Vos como defensor es el momento que estás más vulnerable a la transición defensiva por la falta de comunicación, por la falta de planeamiento. O sea, lo entrenás, lo puedes entrenar un millón de veces. El momento que te agarra simplemente en la transición y mentalmente el hacer el switch de pasar del ataque a la defensa.
Sí, y venís a 200 por hora, ¿no? Yendo y viniendo y venís jadeando y entonces tenés que comunicarte lo suficientemente bien y con una limpieza con tu compañero que ante cualquier distorsión se genera la duda y se acabó.
Claro, la parte ofensiva es mucho más intuitiva, vos entrenando una y otra vez y jugando. Es mucho más intuitiva que la defensa. La defensa es una cuestión de decisiones. Si bien muchas cosas son intuitivas, es de decisiones duras y que tenés que congeniar con el otro. Las reglas están marcadas hasta cierto punto y por eso es tan difícil, porque vos te pasás trabajando situaciones especiales. Cortina chico a grande, cortina cruzada diagonal, un pin down, ¿qué hacemos con el handoff? ¿Qué hacemos con la cortina grande chico? ¿Qué hacemos con el pick central, con el pick de a 45? ¿Qué hacemos con las sucesivas? Todas esas cosas son cosas que vos vas trabajando a lo largo del año y tenés una memoria colectiva acerca de eso. Pero en el momento de transición es extremadamente difícil porque es mucho más inesperado todo. No hay jugadas tan claras y tan marcadas a la cual el equipo entero esté esperando.
Sí, porque además no podés prever cómo vas a quedar cruzado.
Exacto.
Vos tenés que hacer las asignaciones rápidamente y en esa, así como te van llegando, los vas agarrando. Exacto. Digamos. Y en ese, lo que tiene Golden State es que todos están centrados en el perímetro. Por eso es que durante la primera final no paró de hundirla. Estaban todos corriendo a Klay Thompson y a Curry y hay una paranoia que se genera ahí y que Golden State aprovecha muy bien. Pero bueno, estas finales para mí tuvieron mucho más de lo que aparenta. Está el tiro de Durant también, es una discusión preciosa de si es un buen tiro o no es un buen tiro. El tiro del partido 3, toma el rebote, sale picando y se la tira de 3. No es un buen tiro en términos generales, pero nunca un tiro es en términos generales. Un tiro no se toma en términos generales o universales. Responde a la persona que lo va a tirar. Hay tiros que son buenos solo para cierto tipo de jugadores y para todos los demás no. Por ejemplo, bueno, Kyrie Irving, todos los tiros son de manual, son malos. O sea, en términos conceptuales, son malos tiros. Hasta que los tira Kyrie Irving. Porque sabes que necesita de eso y que con eso se siente más poderoso y tiene un buen porcentaje en esas situaciones y eso disminuye al rival y lo frustra, etc. Entonces es un buen tiro. A mí lo que me parece, con ese tiro de Durant, el tiro del partido 3, a mí me parece que es un buen tiro. Pero discutía esto con gente que sabe mucho más de básquetbol que yo y no les parecía un buen tiro. Les parecía un tiro discutible y que había mejores opciones. Que era, bueno, ir hasta el fondo, no sé, buscar diferentes opciones. Yo lo que decía es que era un tiro, me parecía que era el mejor tiro que había en ese ataque, increíblemente, por el momento del partido y porque Durant lo ha tirado 1000 veces, ese tiro, es el tiro que aparece en los documentales de Durant jugando en los playgrounds en el año del lockout y no sé qué, que lo mete 3 veces seguido en el playground de Nueva York. Lo habíamos estado viendo, ¿te acordás?
Sí, sí,
en un
sí,
entretiempo, sí. Yo no sé si no era de ese partido, era del anterior, sí. O que habíamos estado viendo ese mismo tiro y él lo mete 3 veces seguida y se termina porque se mete todos los cocochos para adentro y lo abraza y no sé qué y está un quilombo. Lo recuerdo tirar ese tiro también en temporada regular contra LeBron James, ganarle partidos a LeBron James así jugando en Oklahoma. Es el tiro para el que él estaba a punto de poner su sello definitivo en un momento histórico para un jugador histórico y en la situación en la que él iba a plasmar, iba a concretar todo lo que estuvo esperando desde que tenía 8 años. Trabajó desde los 8 años para ese momento. ¿Cómo no vas a hacer un buen tiro, su tiro clásico y que le da la firma? Y que además en ese momento lo que generó una profunda hipnosis. Hipnotizó a todo el estadio. Nunca más pasó nada en ese partido. Se terminó el partido ahí faltando 50 segundos. Él metió ese tiro y todo lo demás fue... Se congeló todo. Kyrie Irving se comió el 2-1. Fue toda una sumatoria de nada.
Hasta LeBron, que sale a tirar el triple de esquina ese que se la roba a Iguodala y ni siquiera reacciona. Sí, lejos de pedir un foul. Exacto. Lejos de tener una actitud como la que tuvo con Draymond Green. De seguir embarrando la serie.
Nada.
Estaba muerto.
Nada. Los anestesió a todos. ¿Cómo haces para ganar un partido 50 segundos antes de que termine el partido y pasando por uno nomás? Bueno, con ese tipo de shock. Por eso para mí es un buen tiro.
Claro.
Ese. No me hubiera molestado que hubiera errado.
Este tipo de discusión siempre con el diario el lunes o mirado para afuera si estuvo bien o estuvo mal, obviamente que es casi imposible hacer, ¿no? Lo que yo estoy totalmente de acuerdo.
Yo lo hubiera defendido. Lo que digo es que en un asado yo lo hubiera defendido, claro, aunque hubiera errado.
Lo hiciste.
Aunque hubiera, sí, lo hice. Lo hice en un asado, pero habiendo encestado. Es mucho más fácil, obvio, de defender. Pero aunque lo hubiera errado, lo hubiera defendido. Porque es tan genial, es tan talentoso. Ha trabajado tanto para llegar a ese momento que es adueñate de ese momento y sé libre.
Exacto.
Sé libre. Ese tiro es el símbolo de la libertad de Kevin Durant.
Y aparte estás la chance de ir a ganar en las finales y como cualquier competición, ¿no? Al final, cuando se propone esto y el tema era quién para LeBron, era la diferencia con el año pasado. Es que Durant se le paraba pelo a pelo y lo miraba a la cara y decía, acá no pasa nada. Y al final de cuenta termina siendo un poco eso el juego psicológico más allá de todo lo táctico. Y entonces, en estos momentos clave, es para lo cual, porque vos decís, desde los 8 años que estaba practicando esto y se imagina este tiro, pero muchos otros jugadores hacen lo mismo de los 8 años y no solo no tienen la chance, sino que llega el momento y o no toman esa decisión o, ya, o hay diferentes cosas que no lo llevan a tomar este tipo de actitudes. Pero sí lo que hablamos cuando te hablaba la otra vez de Kyrie, del alma de competidor asesino que siempre quiere estar a la altura de liquidar el momento. Eso es lo que no se puede suprimir para un ganador. Cortando ese tiro, cortarías esa impronta o esa actitud con la que él vino a Cleveland y con la que él entró a estas finales y demostró que estaba compitiendo.
Exacto.
Lejos de cortarle eso. Eso es mucho más importante que si mete una cortina a espalda, si ahora había que ponerla abajo, si otro tenía 5 fouls. Cuando vos entrás en estas cosas tan finas, tenés que, antes que nada, tener el nivel de competición y deseo de ganar, por más de que suene a cliché, ¿no?
Sí, lógico, sí, que todos tienen el deseo de ganar. Pero hay un momento en donde se impone el deseo de uno sobre otro.
Sobre todo en esta situación. Cuando tenés a LeBron enfrente, es otro tipo de equipo, es otra situación. Acá hay un tipo que está dominando todo desde la cabeza, está dominando el ambiente de la serie. Y que cree que realmente te puede dar vuelta a la serie solo, como lo hizo el año anterior, y que el equipo tuyo lo sabe. Entonces es, como lo describiste perfectamente, y mató las expectativas del equipo.
Con una jugada que lo define a él como jugador. Es la jugada de Kevin Durant.
Claro.
Bueno, además de que antes había trabajado para eso, porque la secuencia es, en ese 11-0, es dos tiros libres de Durant, doble de Durant después del cambio de marca de Tristan Thompson, que lo lleva hasta abajo y le tira un tiro de abajo del dunk, sí, section, esa donde
dunk spot.
Exacto, donde se esconden los...
Esquina corta, le dirían acá.
Va con dribbling de izquierda hacia ahí y le tira a Tristan Thompson, hace ese doble, entonces la secuencia es dos libres de Durant, doble de Durant, triple, dos libres. Yeah. 9 puntos en ese run de 11-0.
En ese momento para Durant o para Curry, todo vale. Todos los tiros que quiera tomar, vale.
A mí me parece especialmente llamativo que creamos consensuadamente, no se debe decir así, pero que generemos un consenso los consumidores del básquetbol para pensar que eso es fácil. Que todo eso que estuvimos repasando durante estos 45 minutos es fácil. Que es algo que, sí, era lo que tenía que hacer. No estoy entendiendo yo la narrativa en general. Me cuesta mucho ingresar en ese circuito. Insisto, entiendo perfecto el odio, me divierte, me parece que está bien, que es parte de lo disfrutable del deporte y quiero que pierda Kevin Durant. Sí, todo eso, toda esa parte está buenísimo. No respetar y no entender todo lo que hizo en estas finales y, bueno, durante toda su carrera, ¿no? Pero en estas finales específicamente, que era el escenario en donde él quería estar y para lo cual se arriesgó a que todo el mundo lo odiara y que todo el mundo estaba esperando que fallara. Todo el mundo mirándolo, esperando a que fallara. Le sacó a LeBron James ese peso, ese piano de encima que siempre cargó LeBron James, que era, bueno, vamos a ver fallar a LeBron James hoy.
Claro.
se lo sacó. Y en su primera final, en ese estado, en esa narrativa, inserto en esa narrativa, en su primera final, entregó. Uh-huh. En el sentido de traducción literal estúpida de Delivers. Claro. Digamos, ¿no? Entonces,
bueno, LeBron James no pudo en su primera de Miami, teniendo un circo armado.
Fue un desastre.
A un peor equipo, o no sé si como equipo, pero...
Peor equipo, totalmente. Tuvo que sacarla. Jason Terry fue el factor X. Ajá. Es el J.R. Smith de Cleveland, claro, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. No pudo y jugó muy mal. Uh-huh. Y tiró un 26% en los últimos cuartos. Sí, por supuesto, Durant tenía un mejor equipo, etc. No importa, lo que quiero decir es que No es fácil.
No
es fácil.
No son las mismas condiciones.
Estamos leyendo muy mal el deporte si pensamos que eso es fácil. Esto que acaba de hacer Durant en esta temporada es dificilísimo. Porque a eso le sumamos todo lo que venía antes. ¿Cómo nos olvidamos que el tipo estuvo un mes y medio lesionado? Es increíble. Nunca más lo hablamos.
Sí. Cuenta como le pasó a Curry. Sí. Claro. La gente habla, pero no importa.
Ya está.
O sea, sí. En el momento es como todo. Cuando perdés... todo suena a excusa, todo lo que pasó es excusa. Y cuando ganás, todo lo hace épico. Es ese momento que te separa de...
Pero nadie quiere sumarle épica a esto de Durant. Todo lo contrario, lo quieren disfrazar de un día en la oficina. Uh-huh. Y para mí...
Por eso estamos tomando esta pausa, para darle el respeto que merece.
Este programa se llama Apología de Kevin Durant. Y bueno, nuestra idea es...
Golden State Warriors.
Exacto. Transformó, no, pero se fue el mejor equipo, y pasó a ser el equipo de él. ¿Quién hizo eso? ¿Quién consigue eso? Que naturalmente pasa a ser el equipo de él. Me hace acordar mucho a cuando él fue a los Juegos Olímpicos de Londres, con 23 años, después de haber perdido las finales con LeBron James. Y adivina qué, fue el mayor anotador de Estados Unidos. No solo eso, fue el tipo que más puntos hizo en unos Juegos Olímpicos para Estados Unidos en la historia.
Con todos los nenes, ¿no? Recordemos ese Chris Paul, Kobe Bryant, LeBron James,
Carmelo Anthony,
todos los niños.
Además de que ya había demostrado en la situación contraria, que era sin nadie, claro, en el 2010.
Cargando el... Bueno, sin nadie, sí.
Sin nadie para estos parámetros... Exacto, sí, para estos parámetros absolutistas y de simplificación, sí. ¿No? Sin nadie. Porque en realidad estaba Curry y todo, pero no jugaba, no... Y el tipo hizo...
Sí, dicen que ahí fue donde se empezó a gestar estos Golden State. Que estuvo con
Iguodala.
Con Iguodala y con Curry.
Exactamente.
Y empezaron a generar una amistad ahí.
Y Klay Thompson creo que estaba también en ese equipo. Y empezaron a generar una...
No, Klay Thompson estuvo en 2014.
¿Verdad? Ah, está bien, tenés razón. No estaba Klay Thompson. Pero los veteranos de ese equipo eran Chauncey Billups. Uh-huh.
Lamar Odom. Rudy Gay.
Que terminó en una clínica de rehabilitación. Rudy Gay, que terminó siendo uno de los jugadores menos valorados de la NBA. A todos les parece pasta base, ahora Rudy Gay. Danny Granger. Esa era la selección con la que fue Durant. Y fue la selección de Durant, con 21 años. 21 años, y era su selección, anotó 23 puntos por partido, porque estuve en un Durant Full Experience en esta semana, y anotó en ese Mundial de Turquía 2010, anotó 23 puntos por partido. El que estuvo más cerca en anotación fue Chauncey Billups, que anotó 9.8. A esos niveles hizo 38 en la semifinal, tirando 13 de 17. Cualquiera que recuerde ese momento, ese fue el Mundial de Kevin Durant, el Mundial donde vimos y dijimos... ¿Qué es este aparato? ¿Qué es esto que nunca vimos en nuestra vida? Estábamos conociendo de primera mano uno de los freaks más grandes que ha visto el básquetbol. Y es yo creo que va a ser el mejor anotador de la historia del básquetbol. Parece que no va a haber un anotador como él. No,
está en ese nivel, sin duda.
Pero bueno, eso era. Te quería contar eso. Toda esa full experience de Kevin Durant que tuve, porque estoy un poco enojado con la naturalidad con la que tomamos este tipo de ejecuciones.
Merece. Va a haber tiempo para hablar de los picks y del futuro de los equipos y la agencia libre, pero
merece
meter una pausa. Y bueno, también quebrar una lancita por Curry, ¿no? Que
un monstruo.
Fue bastardeado durante más de un año y estuvo ahí haciéndole de Kyrie Irving a LeBron James.
Exacto, y además tomó le dejó el asiento de conductor, se sentó en el sidecar y dijo, vamos, dale,
Si es así, vamos y vamos.
Llévanos y yo voy contigo. Claro. Y todo el momento que necesites, yo estoy. Cuando hay que dar la última daga, cuando tengo que meter los últimos dos libres, te la tengo que dar saliendo de una cortina, te la doy saliendo de la cortina. Dale, rompo, me llevo... Es increíble, Golden State jugó cuando salieron a atrapar a Curry arriba, en los pick and roll, bien altos. Ya no es más un 3x2. Es un 2x1, ¿te diste cuenta? Sí, porque sí, está sí, Durante sí. Un lado,
Clay Thompson
del otro, donde están los dos pegados, y queda 2x1. Se queda Iguodala, que va yendo para abajo, o Green, cualquiera de los dos, y el otro escondido ahí en el dunker spot. Claro. Y ya está, 2x1. 2x1.
La práctica.
Si fue así.
La cosa más fácil.
35.2 puntos, 55% de cacha, 47.4% de 3 puntos, 93% de libres. Andate con eso. Oso, esos son los números de Durant.
Me voy tranquilo que le dimos el espacio merecido.
Este programa se llama Apología de Kevin Durant y así termina. Después hablaremos de algunas otras cosas. Capaz que tendremos nuestros episodios off-season. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado toda esta temporada y sigan con sus vidas. O no. Muchas gracias. Chao.